Y le damos continuidad a este tema interesantísimo que arrancamos la semana anterior y tiene que ver con todo esto del internet, de la ciberseguridad, y para eso tenemos a Andrés Corrales. ¿Quién mejor que Andrés Corrales para darnos toda la información que tiene que ver con internet?
Abogado especialista en tecnologías de la información para servirle a usted y a la patria.
Espérate, que ahora sí.
Muy a la orden, bien. Así es. Más bien, muchas gracias por la invitación y poder estar hablando de estos temas otra vez acá con ustedes.
Importantísimo. Temas que devoramos diariamente, es así.
Es nuestro día a día la tecnología, cada vez más, especialmente ahora con esto de la pandemia. Y lo más importante es que aprendamos a manejarnos en el ambiente tecnológico de una manera correcta, con buenas prácticas y segura, obviamente.
Hoy vamos a meternos a las redes sociales. De repente alguien no me pagó dinero y entonces yo digo, ah, sí, Douglas no me quiere pagar.
Voy a quemarlo.
Esos 500 colones que me quedo debiendo desde el 2017 y ya estoy harta de cobrarle. El señor Douglas Hernández, quiero decirle aquí en mi Facebook que me debe dinero desde tal fecha. Lo llamo. Para mí. Ahí no pasa nada, Andrés.
Pues
o
claro.
¿Tengo que decir que es un ladrón o no exactamente sin decir la palabra ladrón? Ya lo estoy juzgando. ¿Qué pasa?
Es cualquier cosa que dañe el honor y el buen nombre de una persona. Y aquí es importante decir esto. O sea, puede ser que la persona le deba 7 millones de colones, 15 millones de colones, que para solicitar ese dinero de regreso que alguien le está debiendo, todos tenemos instancias administrativas, judiciales, para acudir y reclamar lo que nos pertenece. Las redes sociales no son el medio para obtener esa justicia, ni para que llevemos a las plataformas públicas nuestros problemas personales con otras personas, valga la redundancia. Uh-huh. En ese caso, por ejemplo, el hecho de, como dicen popularmente ahora, quemar a alguien, podemos estar cayendo ante delitos de difamación y calumnias, ¿verdad? Uh-huh. Que están tipificados dentro del Código Penal como un delito penal. Y que el hecho de que se hagan a través de plataformas sociales no modifica este delito, simplemente modifica el medio mediante el cual se está realizando la infracción. Pero ciertamente podemos tener consecuencias por el mal uso que hagamos de nuestras redes sociales. Entonces es importante que la gente tenga esa precaución, cuide de qué manera va a hacer comentarios, sepa que no tiene por qué llevar a las plataformas sociales esos problemas que tiene con otros, y que hay formas realmente formales para poder reclamar lo que queremos.
¿Qué pasa cuando es un mal servicio al cliente y también lo quiero exponer? ¿Pasa exactamente lo mismo?
Bueno, hay una categoría especial para las empresas, porque se ha dicho, se cuestiona mucho qué tanto derecho al honor tienen las personas jurídicas, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, ahí es donde también estamos con un hilo muy delgado, donde sí podemos decir, mira, fui a tal taller y me trataron mal, fui a tal taller y no me arreglaron el carro, pero de ahí, o sea, de contar mi experiencia a decir que esa gente es una ladrona, a decir que son estafadores, hay una gran diferencia, ¿verdad? Yo puedo mostrar mi inconformidad por por un mal servicio.
Siempre en el marco de no insultar.
Claro. Por ejemplo, si yo compro algo en línea y no me llega como yo quiero, yo perfectamente puedo poner mi comentario en redes sociales, decir, la semana pasada compré en tal tienda y me llegó un producto golpeado y ahora no se quieren hacer responsables. Ahí no estoy dañándole el honor a nadie, ajá, ¿verdad?
Estás hablando de una realidad.
Exacto. Y estoy hablando de mi experiencia. Ajá. Pero caso contrario sería que yo insinúe o afirme que me quisieron estafar porque me mandaron un producto dañado. Ajá. Bueno, puede suceder muchas cosas. El producto se pudo haber dañado en el transcurso. Hay muchos procesos en la cadena de distribución de un producto de una tienda en línea. Entonces, claro, ahí es donde varía un poco si estamos cayendo o no ante un delito por la forma en la que estamos haciendo juicios de valor o que estamos dañando el honor o la imagen o el buen nombre de una persona.
En el caso de las figuras públicas es todo un tema, ¿verdad? ¿Qué pasa si alguien ventila mi vida o la vida de alguien así muy trascendental y le está manchando el honor y está ventilando cosas que no nos interesaban o que no sabíamos y que no tenemos por qué saberlas?
Dejémoslo ahí.
La decisión es más poderosa que cualquier circunstancia. Bésame en la mañana.
Bueno, y seguimos con más, 8 de la mañana con 15 minutos, y quedamos en este tema, Viquita, de, vamos a ver, figuras públicas y las personas que son conocidas, cómo se hace esa división y qué tanto te puede afectar, al final de cuentas, en redes sociales.
sí, de algún comentario. ¿Quién es figura pública? Empecemos por ahí.
Bueno, figura pública es, podríamos hablar inclusive hasta de empleados públicos, porque realmente la ley contempla que ellos no tienen, por ejemplo, un derecho a la intimidad, como lo tenemos cualquier otro ciudadano, en cuanto a que en el ejercicio de sus funciones, pues tiene que haber total transparencia, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces vemos que a un funcionario X lo detienen manejando en estado de ebriedad, etcétera, ¿verdad? Y pasa a ser de interés común, de interés público por la naturaleza del cargo que ostenta, ¿verdad? Pero también nos encontramos a las personas públicamente expuestas, que vienen a ser aquellas que vemos constantemente en internet, que vemos en redes sociales, que vemos en televisión y en los medios de comunicación masiva, que han decidido abrir su imagen o hacer su imagen accesible a las personas y han también decidido compartir
que son
temas
famosos,
de intimidad.
En la buena teoría.
Son lo que consideramos famosos aquí en Costa Rica, ¿verdad?
¿Los famosos quiénes son entonces?
Yo sí considero que aquí hay famosos.
Keylor Navas es famoso.
La gente que sale en tele, vea, por ejemplo, ayer salió una plataforma de, no sé si lo leyeron en las noticias, que la gente puede contratar famosos de Costa Rica para que manden saludos de cumpleaños. Si hay un negocio de eso y gente paga para que,
sí, claro,
para que Eduardo Aguirre le mande un saludo de cumpleaños, quiere decir que tenemos famosos, ¿verdad?
Sí.
Pero sí, efectivamente, la ley y la jurisprudencia, es decir, casos que ya se han llevado previamente aquí en Costa Rica, han determinado que las personas públicamente expuestas tienen que tener un nivel de tolerancia mayor a las críticas y a ciertos tipos de publicaciones, porque en función de su trabajo o en función de su forma de generar ingresos, se realiza a través de esa apertura que tienen que tener sobre su imagen. Entonces, si vemos que, por ejemplo, sacan un chisme de X presentador de televisión, pues eso es porque ese presentador de televisión ha sido públicamente expuesto, ha abierto su vida de alguna manera para los televidentes, para los seguidores, y es parte de lo que él tiene que soportar por estar en esta industria y por abrir su casa, por abrir su vida privada.
¿Quién pone ese termómetro, ese balance?
Bueno, ya eso es subjetivo completamente y eso lo va a determinar el juez, ¿verdad? Y la defensa de cada una de las partes. Obviamente también tiene que haber sus límites. Una cosa es que seas públicamente expuesto y que te saquen cosas, y otra cosa es que también te estén difamando, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de otros 100 pesos. No es lo mismo que alguien venga y diga, mira, agarramos a fulanita tal aquí en La Sabana, pasándola muy bien con un amigo ahí en ciertos romanticismos, porque estamos en un lugar público, es una persona públicamente expuesta, a que le hackeen la computadora a alguien, le extraigan sus fotografías, porque ya el medio que se está utilizando ahí es ilícito para obtener esas imágenes. Entonces, ahí también esa persona va a tener derecho a su intimidad. Ahora, por ejemplo, si de repente publican un chisme de Vicky, que puede ser cierto, ¿verdad?, hay que valorar con qué tono se está haciendo esa publicación para determinar si, de ahí lo lamento, Vicky, porque como sos locutora de radio y la gente te escucha hablar de tu familia y de todo esto, y dice el chisme es de tu familia, de ahí, lo lamento, pero si ya empiezan a decir que Vicky es esto y esto y aquello, porque pasó esto y esto y esto en su familia, eso ni siquiera es en razón de su apertura que ha tenido con su familia. Es un comentario difamatorio que busca dañar el honor de Vicky, y ahí es donde estamos ante problemas que pueden llevarnos a la vía judicial.
¿Hasta dónde puedo denunciar entonces si alguien ventila cosas que son muy personales y que las está ventilando en una red social con datos que en realidad no se saben si son reales o de mentira, y que podrían afectarme incluso, por ejemplo, mi trabajo en redes sociales, que ya ciertas marcas no me quieran buscar para que yo las promocione en mis redes sociales porque ya están ventilando cosas muy personales?
Sí, es que ahí hay que determinar cada caso de forma individual. Como te digo, no, hay que ver la forma de redacción, hay que ver el uso de las palabras, hay que ver qué es lo que se entiende al final del mensaje, ¿verdad? Si al final del mensaje lo que yo entiendo es que Vicky tiene problemas familiares, de chao, ¿verdad? Es parte de. Pero si al final del mensaje yo digo, Vicky es una tal por cual, bueno, ya ahí sí estamos hablando de
que se filtran datos que están ahí, que uno dice, ¿en qué momento yo me enteré, por ejemplo, de puntos y comas? O sea, que yo solo sé que ciertas personas se las podía haber contado.
Claro, es que ya ahí tenés que determinar cómo salió esa información, ¿verdad? Y cómo se está publicando. Ahora, si fuera que yo tengo un contrato con vos, tengo un pleito con vos privado, y de repente salió, se filtró, que te digo, un contrato, se filtraron unas fotografías o lo que sea, ya ahí sí entraríamos a ver por delitos informáticos cómo fue que se filtró esa información, cómo fue que se obtuvo esa fotografía, que puede ser espuria, puede ser obtenida de forma ilegítima, y por ende ya ahí sí estamos ante posibles consecuencias.
La vida es muy corta para disfrutar solo los fines de semana. Disfruta hoy, el mejor día de tu vida. Bésame en la mañana.
De la mañana con 28 minutos. Gracias por acompañarnos. Habíamos quedado en...
Quedamos en lo siguiente. Entonces, bueno, aquí hay alguien que deja un mensaje en la aplicación que va ligado a lo que estamos conversando en este momento. Dice, pública es la imagen, voz o profesión de esa persona. Futbolistas, locutores, modelos, actores. Es decir, con lo que se lucra. La vida familiar, sexual y hasta aspectos de su salud son privados. Me parece poco ético que se ventile y que se vea normal en todo el mundo. Que todo el mundo opine sobre eso. Es violento y debe cambiar. No es normal meterse en la vida de las personas. Es cruel. Entonces, hablando de que si alguien publica en supuestos, ahí, ¿verdad? Va armando una trama. Y abajo también empiezan a aparecer todos los comentarios.
Yo aquí quiero hacer dos comentarios. Primero, sobre esto que acabas de leer, que escribió alguien, me parece que es muy válido, uh-huh. O sea, lo apoyo completamente, pero también tenemos que diferenciar los casos en los que las personas han utilizado su intimidad para lucrar.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Y ahora lo estamos viendo con el fenómeno de los influenciadores en redes sociales. Uh-huh. Sabemos influenciadores que pasan posteando cosas con su familia, con sus hijos, con su esposo. O sea, es que se puede hacer, pero sí, no quiere decir... Claro. Pero hay gente que lo explota. Realmente, o sea, que realmente trata de sacar un lucro de su intimidad, de su núcleo familiar. Uh-huh. Entonces, cuando yo hablo de esa tolerancia que hay que tener, me refiero a ese tipo de personas que han basado su negocio en ventilar su vida íntima, uh-huh. ¿verdad? Porque yo puedo ser un influencer, puedo dedicarme a contar qué hago, a dónde ando, pero no tengo por qué andar diciendo con quién ando, no tengo que andar diciendo hasta cómo le cambio los pañales a mi hijo.
¿Cuántas ¿verdad? Veces al día tienen relaciones sexuales?
Exacto, y hay gente que lo está haciendo. Y entonces ajá. ahí es donde entra el problema, porque estás abriendo claro. el espacio para que la gente se meta a saber más de tu vida privada.
Entonces,
¿verdad? Estás
quiere decir,
promoviéndolo.
Si yo publico cosas de mi familia, siendo una figura pública, lo haga para lucrar o no, pero ya abrió el portillo.
Ella, exactamente. Ahí es. Exactamente. Desde mi criterio, ya está abierto la puerta para que la gente se interese por tu vida privada.
Hoy estamos ahora, cumpliendo, no sé, 5 años de casados. Ya abrí el portillo. Este es mi esposo. Es que estos son mis hijos.
Ese es el tema. Ahora, una cosa es que vos ocasionalmente saques algo con tu familia, porque es natural.
Claro.
Y otra cosa es que explotes eso con tu familia. ¿Sabes? O sea, que todos los días estés publicando cosas de qué haces con tus hijos. Inclusive ya ha habido sentencias a nivel internacional sí. en las cuales se ha condenado a los padres de los hijos por sobreexplotar la imagen de los menores a través de sus redes sociales. O sea, sucede. Entonces, uh-huh. ahí es donde les digo que hay que valorar qué tanto la persona...
Qué tanto es natural y qué tanto se volvió lucro.
Exactamente,
diario.
Exactamente. Pero ciertamente yo personalmente de ninguna manera apoyo que se viole la intimidad de cualquier persona y que se anden publicando cosas íntimas. O sea, y eso hay que también tenerlo bien claro. Con respecto a la gente que también hace los comentarios, hay que tener mucho cuidado porque podemos ver gente que se abusa de esos comentarios y también puede caer en otros delitos de difamación, de calumnias. Al hacer segundilla de los comentarios que hace alguien en redes sociales.
Que ojo, esa segundilla puede ser incluso hasta más fuerte que el mensaje principal.
Claro,
¿verdad?
Pero también ha habido jurisprudencia aquí en Costa Rica, es decir, casos que ya se han juzgado, donde se ha determinado el rol que cumple la persona que hace el posteo original. Es decir, si yo publico esa persona, yo estoy promoviendo, estoy instigando a mis seguidores para que secunden mi comentario y sigan con los delitos de difamación. Entonces, si es así, muy probablemente quienes comentan no van a tener las mismas consecuencias que la persona que originó el posteo inicial, porque esas personas están siendo instigadas para que publiquen con ese tono. Caso contrario, vendría a ser que yo publique. Es que Vicky me debe 500,000 colones y no me los pagó, y que Douglas ponga Vicky es una gran ladrona, Vicky esto, Vicky lo otro, es una estafadora, porque esto y esto, ya eso se aleja. Sí,
me agarro de tu comentario para
exactamente
tirar.
Entonces ahí es donde tenemos que ir valorando cada
pero, por
caso
ejemplo,
de forma individual.
Si escribió ahí entre líneas que alguien es infiel, por ejemplo, ¿verdad? Y debajo yo pongo, claro, es que es un tacatá, es un perrazo, es una calenturienta, o es que claro, toque ahí, ¿qué pasa?
Bueno, es que primero hay que ver, insisto, hay que ver bien el tono en el que lo estamos haciendo. Hay que ver que hay que valorar qué tanto la persona que comenta se sintió respaldada o empoderada o influenciada por ese contenido inicial, ¿verdad? Y qué tanta relación tiene el comentario con la publicación para poder determinar realmente qué función está cumpliendo cada persona dentro de la cadena que podría suponer la ejecución de un delito o una infracción.
O sea, el que lleva la responsabilidad es quien puso el mensaje primero.
Inicialmente,
pero luego también las personas que escriban debajo también podrían, digamos, verse en un momento de un juicio.
Exactamente, podrían caer en delitos de difamación calumniosa.
Pésame en la mañana.
Y si nos quieren conocer y nunca nos han visto el rostro, pueden ir ahí a las historias de nuestro Instagram, Bésame899. Ahí estamos. Y si tienen alguna consulta, también la pueden hacer de forma interna en nuestro Instagram, Bésame899. Ahí está Andrés, el abogado que nos acompaña hoy, abogado especialista en tecnologías de la información.
Bueno, quedamos en este tema y que, por cierto, hacen un comentario ahí que nos da pie a él. Dice, me gustaría saber qué pasa con los videos que se suben a Facebook. Y quedamos precisamente en eso, en los videos, en las fotos que podemos subir a las redes sociales.
Sí, recordemos, y lo hablamos un poco la semana pasada, que de acuerdo a la legislación vigente en derechos de imagen, en derecho a la intimidad, que está en la Constitución Política, inclusive por la normativa de derechos de protección de datos, no tenemos ninguna potestad para andar publicando la imagen de personas sin su consentimiento. Y esto aplica para casos en los que yo voy a una tienda, no tengo el trato que quiero o no me quieren cambiar el producto que quiero cambiar y empiezo a grabar al dependiente para exponerlo en redes sociales. Eso puede constituirse en una infracción, en un delito. O sea, y sí también es importante aclarar, el delito se da con la publicación, no con la grabación del video. Entonces yo lo que le digo a la gente siempre es, si lo están grabando, mantenga la calma, manifieste su deseo de no querer ser grabado en cámaras de una manera respetuosa, ¿verdad? Porque en la grabación debe quedar consignado también, o sea, es lo ideal, pero no podemos hacer nada hasta tanto ese video no se haga público, que ahí es donde entra la infracción. Entonces, desde el punto de vista de la legislación costarricense, inclusive he visto casos que se han resuelto en Costa Rica, donde por publicar el número de placa de un carro, se ha acusado a una persona por el uso indebido de datos personales de otra persona. Entonces, la invitación a la gente es, no ande publicando fotos de terceros, no ande publicando cualquier dato identificativo de un tercero, así usted tenga la razón, porque esa no es la instancia en la cual usted tiene que apelar a sus derechos, esa no es la instancia en la cual usted tiene que llegar a pedir que le resuelvan una garantía o que le devuelvan un dinero, no es, ¿verdad? Sí lo puede grabar y lo puede guardar ahí en su archivito para presentar eventualmente un proceso, ¿verdad? Y evaluar si la prueba procede o no procede, pero no para hacerla pública en redes sociales. ¿Okay? Entonces, eso es importantísimo, especialmente cuando tenemos los filtros de privacidad. Entonces, ya uno entra a ver, bueno, esta persona subió mi foto y ¿a quién se la compartió? ¿La delimitó para solo amigos? ¿Verdad? Que tal vez es como un impacto más pequeño, es algo que tal vez la gente que está en mi entorno tiene que saber o quiero que sepa, no tiene que saberlo, quiero que sepa, ¿verdad? Porque tal vez es gente que está en la misma industria que yo y quiere que tengan cuidado antes de ir a comprar un producto a esta empresa, etcétera. Y otra cosa es cuando yo lo publico o lo hago de forma, con el filtro de público, porque ahí mi intención realmente es
que todo el mundo,
que todo el mundo lo tenga, que todo el mundo lo comparta, que se haga de alguna manera viral. Y ahí es donde podemos estar incurriendo todavía aún más en dañar el honor de una persona. Entonces hay que tener mucho cuidado también en la forma en la que estamos configurando las publicaciones.
Por ejemplo, ayer el Ministerio de Salud, cuando dio el reporte epidemiológico acerca de los casos de COVID, también dijeron algo importante que esto tiene que ver mucho con este tema. Se está filtrando la información a nivel interno, ¿verdad? De los casos y los reportes y todo esto. Pero se filtra y hay muchas personas que en el momento en que se filtra lo comparten, ¿verdad? Y se vuelve una cuestión de país, ¿verdad? Antes de que llegue el reporte. ¿Qué pasa con todas estas personas que empiezan a compartir esa información, que es una información que en teoría es privada, pero salió de alguien y todo el mundo empieza con ese...
Bueno, primeramente yo no creería, así a primera instancia, que podríamos hablar de que es información privada porque es relativa a la función pública, ¿verdad? Uh-huh. Y es datos a los que vamos a tener acceso en algún momento. Es decir, después de la conferencia de prensa o si hacemos una gestión, por ejemplo, los medios de comunicación ante el departamento de prensa, podemos obtener mucha de esa información, ¿verdad? Uh-huh. Pero aquí el tema es, ¿dónde está la brecha de seguridad de esa información? No sé si recuerdan que la semana pasada hablamos de que las empresas tienen que tener, ajá, protocolos de mantenimiento de la información, de custodia de la información, y eso es lo que se tiene que ejecutar en casos como lo que está sucediendo con los informes del COVID. Tiene que demostrarse o tiene que encontrarse dónde es que está la brecha de seguridad en el proceso de transmisión de la información para atacar esa brecha de seguridad. Yo no me atrevería a decir que quienes comparten esa información o andan difundiendo ese informe tendrían algún tipo de responsabilidad, porque al fin y al cabo es información de interés público. Uh-huh. Pero el que tiene la responsabilidad es quien está generando esa brecha de seguridad en la custodia de la información. Por eso es importante que no solo las empresas, sino que también las instituciones públicas puedan realizar protocolos donde se diga, bueno, ¿quién genera la información? ¿Dónde se guarda esa información? ¿Quién tiene acceso a esa información? ¿Cómo esas personas van a usar y compartir esa información? ¿Y con quién? De manera tal que siempre tengamos guardado ese rastro que va generando la información antes de hacerse pública.
Y es que en este tema de los casos son muchas personas involucradas, desde los que pasan la cantidad, los que van sumando, los que van... O sea, hay como... Es una cadena.
Claro, pero en realidad debería existir como un responsable. No.
Es que siempre en las matrices de protección de la información, en los protocolos, siempre se establece, por ejemplo, esto consiste en que uno hace una auditoría.
Bueno, pongámosle pausa ahí para venir a estar en todas con este tema.
Sí, que está buenísimo.
8:44, estás escuchando Bésame en la Mañana.
Victoria Fuentes y Douglas Hernández te acompañan en Bésame en la Mañana.
No, sí, este tema está interesantísimo, de verdad que
estamos,
sí,
aprendiendo mucho acerca de seguridad digital en las redes sociales. Aprendemos con Andrés Corrales, abogado especialista en tecnologías de la información, y quedamos justamente con los protocolos que las instituciones a nivel general y las empresas, y sobre todo las instituciones públicas, deben tener para que no pase lo que ha venido ocurriendo con el tema de los casos de COVID-19, que salen antes y se filtran antes de que llegue la conferencia de prensa. Esa es otra. Ayer uno de los periodistas que hizo la pregunta, creo que es Andrés Ulloa de Repretel, él decía que por qué no publicaban la información más temprano, que era una forma también de evitar que se filtrara. Uh-huh. Pero supongo que es porque no tienen este protocolo de seguridad.
Es que, a ver, desde mi perspectiva, y esto es algo, un criterio muy personal, realmente lo ideal sería que esos datos estén en una plataforma y que se estén actualizando en tiempo real, claro, ¿verdad? Porque estamos hablando de datos públicos, estamos hablando de datos de interés nacional, entonces podrían tener una plataforma donde todos podamos ir viendo.
Más dinámica.
Más dinámica y todo, y que nos permita tanto a las empresas como a las personas tomar decisiones, ¿verdad? Uh-huh. Inclusive hemos visto el caso, por ejemplo, de Bogotá, que tiene una excelente gestión de la información, de los datos, y eso ha permitido cambiar rutas, cambiar horarios de buses, etcétera. Pero lo cierto del caso es que muchas empresas e instituciones lo que hacen es compartirse la información a través de medios informales. Puede ser a través de un WhatsApp, como podemos mandar PDFs, archivos, uh-huh, de Word, etcétera. O puede ser inclusive a través de un correo electrónico. Esos no son medios completamente seguros para poder transmitir datos. ¿Por qué? Porque no tenemos un registro de quién está teniendo acceso a esos datos y qué está haciendo con los datos. Caso contrario, caso diferente sería que tengan una plataforma donde estén albergados todos los datos y mediante la cual, con el uso de usuario y contraseña, podamos identificar qué usuario entró, qué comportamiento tuvo en la plataforma, qué uso hizo de los datos, de manera tal que nos ayude a determinar si esos datos se descargaron, si se sacaron de la plataforma, si se compartieron con terceros y demás. Entonces, al fin y al cabo, si no tenemos un protocolo establecido, va a ser realmente difícil, no imposible, pero es muy difícil poder determinar la ruta o dónde estuvo la fuga de la información o la vulnerabilidad de los sistemas.
Ok. Interesantísimo. Pues sí, ahí, por ejemplo, hay un mensaje en el que dice que precisamente deberían tirar los casos en la mañana, que Vicky y ese periodista lo sugerían, pero que son casos, de datos de infectados y que requieren contexto porque es un dato epidemiológico y saber el número solo por saberlo no sirve
de
nada.
Es que ese es el problema, ¿verdad? Yo creo que se nos ha hecho como, y perdón, aquí voy a hacer una crítica personal, pero creo que esto se nos ha hecho como un toque de morbo, querer saber cuántos casos hay al día. O sea, no, realmente no nos interesa que el nivel de efectividad, no nos interesa el sistema de salud. Esto es como la Teletón, queremos pisarla.
Sí, es cierto.
Y al fin y al cabo creo que mucha gente se molesta de la filtración de los datos porque no les llegan. No por la filtración en sí, ni lo que eso puede suponer,
sino porque no
son parte de ese círculo que recibe de forma privilegiada los datos desde temprano, ¿verdad?
Ajá.
Pero insisto, lo mejor sería datos abiertos a través de una plataforma donde todos tengamos acceso.
Yo lo digo, y para esta persona que acaba de escribir, estoy totalmente de acuerdo. Y no es que yo dije lo que la pregunta que hizo el periodista. Yo no estoy, ¿verdad? Y luego digo, sí, sería bueno que lo publicaran desde la mañana, porque esta fuga de información, y se los digo por gente que uno no anda contando estas cosas, ni tampoco yo ando contando, pero sí me he dado cuenta de la cantidad de casos desde temprano. Uh-huh. Me he dado cuenta desde las... Uh-huh. Y luego veo la conferencia y es el mismo dato. Entonces yo digo, si esta información circula desde temprano, y sí, estoy de acuerdo en lo que dice el periodista y la pregunta que hace, para evitar este morbo, porque al final es el morbo. Vio tantos casos y todo el mundo entra en pánico y en ansiedad.
Y es el morbo de saber que yo tengo antes información privilegiada.
Exacto, y que yo voy a dar la primicia. Y cuidado, porque al final es un tema que nos compete a todos.
Es un tema muy delicado, y exacto, la información en general. Tenemos que tener mucho cuidado de qué compartimos. Uh-huh. Como lo decía la semana pasada, no todo lo que está en internet es foro, ni todo lo que está en internet es real. Uh-huh. Inclusive, cuando vemos las fake news, estamos compartiendo contenidos de una página marca Patito,
claro,
¿verdad? Porque dice que fulanita tal hizo tal cosa, sin que nosotros realmente estemos seguros de que esto es así. Nos uh-huh. podríamos estar ayudando a difundir contenidos difamatorios, claro, a dañar el honor de una persona, porque nosotros desde nuestra casa no estamos haciendo la tarea de verificar la información que estamos compartiendo o la información sobre la cual estamos opinando. Y eso es algo que necesitamos aprender a hacer antes de compartir, pensar antes de publicar.
Muy bien.